En Casa de Herrero, es radio.
Así llegamos hasta las 10:15, las 9:15 en las Islas Canarias y estamos en el tiempo de análisis con Marta Gómez. Marta, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Hola, Leticia, buenas noches.
Con Luis del Pino, buenas noches, Luis.
¿Qué tal, doña Leticia?
Pues yo muy bien, y con Isaac Blasco, ¿cómo estás, Isaac? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal, Leticia? Bueno, buenas noches a todos.
Bien, pero un tanto confundida, ¿eh? Porque veo que con la información que estamos manejando en esta última semana, sobre todo después del anuncio de la salida de Juan Carlos I de España para irse a un sitio al que todavía no sabemos dónde está, me encuentro con cantidad de preguntas, porque yo hoy me pregunto, y es la pregunta que os lanzo a vosotros, ¿para qué envía el gobierno a tres de sus ministros a acompañar estos días al rey Felipe en sus visitas institucionales por las Islas Baleares? Porque ya hemos contado que ahí van a estar también Marlaska, Celaá y Maroto en los próximos días en diferentes visitas a algunos puntos estratégicos para ver cómo está la situación con el tema de la pandemia, cómo afectan algunos colectivos. Van a un colegio con niños, prestan una educación especial, para eso va la ministra Celaá. ¿Pero para qué? Cuando hasta ahora nunca ha habido una tournée ministerial en esos días, nada más que el propio despacho del monarca con el presidente.
Bueno, yo creo que se trata simplemente de una especificación del apoyo del gobierno a la monarquía como institución y a la persona de Felipe VI en concreto. Venimos de una situación donde el propio Pedro Sánchez alentó pues la campaña contra el rey emérito. Ha habido personas del cargos del Partido Socialista, incluso agrupaciones, por ejemplo, las juventudes del PSC, que han participado activamente en la campaña de deslegitimación de la monarquía, cuya punta de lanza era Podemos. Y yo tengo la sensación, no tengo datos, pero tengo la sensación de que ha debido de haber algún toque por parte de determinados sectores de este país, me refiero a sectores económicos, que creo que le han debido de decir a Sánchez que por la vía de la deslegitimación institucional pues íbamos un poco mal, y me está habiendo pues una rectificación en toda regla por parte del Partido Socialista, y más incluso que el acompañamiento de tres ministros a Felipe VI, me ha llamado mucho la atención la exquisitez con que se ha producido la reunión con Francina Armengol esta mañana. Vamos, no ha podido ser más pulcra la reunión y las declaraciones posteriores.
Sí, yo lo interpreto también como un respaldo en estos momentos a Felipe VI, el que vayan pues esta serie de ministros. El despacho del presidente del gobierno es habitual, pero vaya, que vayan estos ministros, pues, y me parece además un respaldo y me parece adecuado. Yo, por ejemplo, lo eché en falta pues cuando los reyes recorrieron España, que evidentemente pues en este último mes, que evidentemente pues el protagonismo era de los reyes, de Felipe VI y de doña Leticia, y luego una actitud que me parecía absolutamente criticable cuando estaban negociando la Casa del Rey y Moncloa, que se hacía con el rey emérito, que Sánchez manifestara su inquietud, que presionara desde la mesa del Consejo de Ministros la señora Montero o la vicepresidenta Calvo. Me parece que ahora mismo lo que están haciendo es lo correcto, y me sumo, ¿no? Muy, muy significativo lo de Francina Armengol. Yo creo que también tiene que ver con las encuestas que estamos viendo estos días, vamos, con las que hemos visto hoy, de ese apoyo, ¿no? De que la monarquía existe a pesar de los momentos difíciles y que es el modelo de Estado preferido de los españoles, y ese apoyo a Felipe VI, ¿no? A mí eso me parece que también tiene que ver. Y mi pregunta ya terminó, si es eso, si es fruto de un convencimiento de que al final pues estos 40 años han sido pues de los mejores de la historia de España en prosperidad, en paz, etcétera, o este gobierno, al que el gobierno de Pedro Sánchez en concreto, bueno, pues como le conocemos, que cambia y que seguía un poco por ese afán propagandístico, pues si cambiaría esta posición, que me parece la correcta, pues si las encuestas cambiaran en un momento determinado. Pero vamos, en estos momentos me parece bien ese respaldo a Felipe VI, la rueda de prensa que dio Pedro Sánchez el martes pasado, frente a las actitudes que habían mostrado el mes anterior cuando se estaba negociando la salida del rey emérito.
Yo creo que es una escenificación congruente precisamente con las declaraciones que hizo Sánchez valorando la salida del rey Juan Carlos de España. Es decir, Sánchez quiso disociar de manera muy explícita el problema, entre comillas, privado del rey Juan Carlos con la fortaleza supuesta de la institución de la corona. Es decir, hablaba de que no se trataba de un asunto que afectara a la institución monárquica, sino a un sujeto privado que casualmente ha sido el rey que nos trajo la democracia a España. Pero bueno, eso es otra historia. Al margen de eso, yo creo que el Partido Socialista lo tiene claro, por lo menos un sector mayoritario del Partido Socialista, en que la corona es un pilar esencial de nuestro Estado de Derecho. Pero, ¿qué ocurre en este caso concreto? Que hoy mismo el ministro de Consumo, que no pinta una mona como gestor, porque no tiene ningún tipo de contenido en su cartera, se ha descolgado diciendo que no es una cuestión de un sujeto privado, sino que es una cuestión de deslegitimación de la institución que el Partido Socialista ahora se ha venido a defender, o por lo menos a proteger, aunque sea con cierto, digamos, con cierto teatrillo, sí, como la idea de mandar a Baleares a tres ministros para reparar Felipe VI. Yo creo que el problema no está en el Partido Socialista, no está en el propio Felipe VI, el problema está en el gobierno que preside Pedro Sánchez. Y yo creo que Pedro Sánchez es responsable principal de esta ambigüedad por el hecho de que no ha sido capaz de desautorizar a su vicepresidente del gobierno y en este caso por cercanía en el tiempo al ministro del Consumo.
Sobre todo, Isaac, porque vamos a ver, si es verdad todo lo que se está publicando, vosotros en el ABC hoy así lo lleváis, Isaac, es la decisión última. Es verdad que Pedro Sánchez y su equipo y el gobierno, María Jesús Montero, la semana pasada insistían en que la decisión solamente había venido de Casa Real, que si en algún momento habían querido informar a Sánchez eso era otra cosa, pero que la decisión era de Casa Real, y vosotros hoy publicáis que ante el empuje de Moncloa, por decirlo, claro, de alguna manera, al final el rey Juan Carlos es el que dice me voy, porque ¿cómo? Además es el propio gobierno, todo, el gobierno de Podemos con el gobierno del PSOE, o sea, el gobierno al completo, no solamente el de Pablo Iglesias o el de Alberto Garzón, como bien recordabas, todos dejaron bien claro a Juan Carlos que mientras él siguiera en la zarzuela no iban a poder aprobar los presupuestos. Por claro, tanto, esta contradicción o esa ese doble discurso de la parte socialista, yo no sé a qué atiende, y eso es lo que me gustaría que me respondierais. ¿A qué creéis que hay detrás de todo esto?
Yo, si me permitís, y soy muy rápido, yo creo que fundamentalmente se explica por el hecho de que el Partido Socialista está plenamente dividido. En el Partido Socialista queda muy poca gente, digamos, de la ortodoxia socialista. Eso lo sabemos todos. Hay que recordar que Pedro Sánchez, cuando vuelve en segunda vuelta, digamos, después de su defenestración, modifica los estatutos para acaparar un poder que permite definir al Partido Socialista como el Partido Sanchista Obrero Español. Y yo creo que en ese sentido queda claro que hay un sector mayoritario del Partido Socialista que ha sacado, digamos, o a pasear su alma intrínsecamente republicana. Pero por encima de eso, quien piense que la Casa Real tiene capacidad autónoma de tomar ese tipo de decisiones se equivoca. Los reyes siempre han estado tutelados por el gobierno. Y la relación entre el presidente del gobierno y el rey del momento ha sido básica para que la dinámica democrática fuera efectiva o no. Y en este caso se está viendo claramente que la presión ejercida por el gobierno ha sido determinante para que ya no el rey Juan Carlos, sino la propia Casa Real haya tomado una decisión con respecto al destino del rey Juan Carlos.
Pero a lo mejor eso era necesario, Isaac.
Sí, 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 Marta, pero discúlpame. Pero lo que yo creo que no es, digamos, convencional, por decirlo eufemísticamente, es que un gobierno, de manera tan indisimulada, ejerza una presión feroz contra una institución que no deja de ser el pilar básico de nuestro Estado de Derecho.
Yo creo que de todas maneras la salida que se, o sea, lo que ha pasado con el rey emérito, que se podía modular en lo que cuál hubiera sido la conclusión final, pero que alguna medida se tenía que tomar precisamente para preservar la monarquía parlamentaria. Yo creo que sí que había que tomarla, ¿no? Y yo soy elogio lo que fue buenísima parte del reinado de Juan Carlos I. Considero que ha sido importantísima, pero es cierto que hay unas sombras muy muy importantes en los últimos años y que alguna decisión se tenía que tomar. Y no creo que a Felipe VI se haya visto impedido, obligadísimo, ¿no? Que yo creo que él era consciente. Luego ya hasta la modulación de cómo, de cuándo. Y yo creo que son muy importantes las encuestas que estamos viendo, ¿no? Que hemos visto en el día de hoy. Yo no sé si las muestras son mayores o pequeñas, pero al final la ciudadanía aplaude lo que ha pasado con el rey emérito, aun reconociendo que tuvo un papel importante, por ejemplo, la del Mundo, creo recordar, de un 42%, que ha sido muy importante, pero la gente rechaza las irregularidades y, sobre todo, el apoyo que se da a Felipe VI, que obtiene notas más altas que los políticos, y en La Razón un 54%, casi un 55%, que apoya el sistema, la monarquía, frente a la República. A mí me parece que todo esto es muy importante. Hay evidentemente los jóvenes, que son los más críticos, que eso evidentemente lo sabe el gobierno. Esa carta a las bases de Sánchez va en este sentido. Entonces yo soy escéptica con la parte socialista de este gobierno. La otra es que ni, o sea, la otra reconozco que Podemos, pues bueno, pues la considero menos. A mí quien me preocupaba era el gobierno. Soy escéptica, pero por lo menos no caigo en la desesperanza absoluta y creo que los pasos que está dando en este momento el gobierno desde el martes pasado, a lo mejor movido por las encuestas y de una manera oportunista, y por eso digo, mi miedo es si cambiará, pero me parece en este momento que no mueven al pesimismo que nos podíamos llevar si fuera la parte del gobierno de Sánchez la que se hubiera sumado a la línea de Podemos. Yo creo que entonces estaríamos absolutamente perdidos.
Yo no estoy tan seguro de que hubiera habido que tomar ninguna medida. Yo creo que el rey la toma.
Yo también.
Ahora hablamos de eso, sí.
El rey emérito la toma simplemente porque ve cómo está el panorama, ve que se le está utilizando a él para atacar a su través a la institución monárquica y a Felipe VI, y entonces yo creo que, de con un acuerdo con Felipe VI, pues decide, en fin, quitarse de medio, pero realmente no había razones objetivas para que se tomara ninguna medida, de no ser porque existía esa campaña contra la institución. Vamos a ver, sobre el rey emérito no pesa ningún tipo de acusación de nada. Si aquí alguien quiere entrar en el tema de comisiones que pudiera el rey emérito haber recibido en sus gestiones en el extranjero, hombre, pues si quieren entramos, y entonces que salgan a la palestra todas las grandes empresas españolas que se beneficiaron de las gestiones del rey emérito. En algunos casos, esas gestiones impulsadas por el gobierno de turno. Entonces, vamos a no ser aquí hipócritas con la figura del rey. ¿Alguien sabía que no se dedicaba a hacer brokerage para las empresas españolas? Pues claro que se dedicaba, y bien que se beneficiaban las grandes empresas españolas y la economía de España, ¿no?
De hecho, sí estoy de acuerdo contigo, pero por lo que fuera, por esa campaña feroz, yo estos días, Luis, he estado en alguna tertulia de televisión y en mi vida, o sea, te quiero decir, personas que se consideran pseudo periodistas, les he visto decir las barbaridades que les he visto contra el rey emérito. Vamos, me parece mucho más serio Lola que las barbaridades que yo he escuchado en algunas tertulias televisivas que se suponen serias, ¿no?
Hombre, lo Lola que, es serio, lo, ¿eh?
Por eso te quiero decir que yo me quedo con el Ola, vamos, me quedo con el Ola sin lugar a dudas.
Claro, habla de otras
antes
revistas.
Efectivamente, antes de que con muchos pseudo tertulianos que se autodenominan, que se califican de periodistas. pero que estoy contigo. Lo que pasa que había llegado un momento que la campaña era tan brutal, a lo mejor hasta injusta, pero alimentada también por algunas. Es verdad que no está imputado, que no pesa con él, como dijo la señora Calvo, no ha huido porque no pesa contra él ninguna investigación judicial, pero era tan brutal que es verdad que podía dañar la monarquía y a lo mejor algunos comportamientos sí que podían ser reprobables. Pero voy, no te contradigo, Luis, y voy a la carta que lo estaba leyendo ahora en El Mundo, la autora del documental, ¿no?, que Televisión no quiso emitir y que sale en defensa de Juan Carlos y pregunta precisamente por eso, ¿no?, que
decía. Muy buena la carta.
Sí, Laurence de Bray, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero dice precisamente eso, ¿no? Dice, sale en defensa, o sea, ha tenido que ser una periodista extranjera valiente. Y dice, ¿dónde estaban todas las empresas que en ese momento se benefician? ¿Dónde están las empresas que en ese momento tuvieron contratos y que estaban encantadas en ese momento, no? No las oímos ahora hablar del excelente negocio pues que hicieron en ese momento. No las oímos defender al rey emérito.
Así es.
Isaac, porque eso es lo, ahora me gustaría preguntarte a ti, porque ya he visto la opinión de Luis y de Marta, ¿no? O sea, ¿por qué se toma esta decisión o por qué se va el rey? Yo, por contar un poco mi punto de vista o las reflexiones que yo me hago, o sea, yo he llegado a pensar que no sirve absolutamente nada la decisión de marcharse, al revés. Parece que está entonando el mea culpa, está dejando mal a la Casa Real, porque sabe que o considera don Juan Carlos que ha hecho algo mal o muchas cosas más que las ha hecho mal y que sin embargo, claro, nosotros hasta ahora él no tenía que dar cuenta a la opinión pública de dónde estaba, ¿no? Dónde iba a pasar el verano, y esta decisión no es más que me voy para dejar tranquilo que el reinado de mi hijo sea ejemplar por unas informaciones que están apareciendo a tu disposición y ya está, y no sabemos ni siquiera ni dónde está ni cuándo va a volver. O sea, no sabemos por cuánto tiempo se ha ido al extranjero. No sabemos.
De hecho podríamos considerar que a lo mejor se ha ido de vacaciones y nos aparece por España en septiembre o en octubre.
Claro.
No, en serio, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, él mismo en ese mensaje a Alfonso Usía le decía, claro, que no eran vacaciones, ¿no? Que era, como lo llamó, que era como
un paréntesis.
Efectivamente, un paréntesis, Marta.
No,
pero.
No, o sea, sí, pero
no me refiero que la decisión, pues los que los independentistas sobre todo o Podemos lo ven como una huida o una fuga de la justicia, pues me parecería casi como lo más laxo, o sea, porque en realidad ¿cuál ha sido la decisión? ¿Se le ha retirado algo? ¿Se le ha retirado el título de rey?
No.
¿Algún privilegio más?
No.
Lo de marzo sí que fue una decisión de calado en el reinado de su hijo, esa decisión. ¿Pero lo de ahora qué es?
Lo de ahora yo creo que es pura estética. Lo digo con todo respeto a la figura del rey Felipe VI, por supuesto, y de la propia Casa Real. Pero yo creo que si no analizamos o no tenemos en cuenta los precedentes del reinado que han acontecido durante el reinado de Felipe VI desde junio de 2014, será complicado entender la decisión tan drástica, digamos, que se aviene a tomar la Casa Real a instancias de la presidenta gubernamental. Es decir, si no hubiese habido un caso NOS, si el cuñado del rey no estuviera en prisión, si la hermana del rey no hubiera sido despojada de un título por parte del propio rey, Y por supuesto su consorte o su marido, estas circunstancias que han rodeado al rey Juan Carlos por ser poco estéticas o poco ejemplares, yo creo que no justifican una decisión tan drástica como la que se ha tomado, que es probablemente condenar al rey don Juan Carlos a morir fuera de su país. Me parece gravísimo. Me parece gravísimo, pero también me parece, y acabo, Marta, digamos, un ejercicio absolutamente imposible de analogía histórica para tratar de justificar la gravedad del comportamiento del rey Juan Carlos, equiparándolo, por ejemplo, a la defenestación o a la caída en desgracia de la monarquía durante los años 30, bueno, durante el año 31 después de las elecciones, para, digamos, legitimar de algún modo un cambio de régimen que no es equiparable, es decir, que no tiene un contexto hoy en absoluto parecido al que se produjo en los años 30 con la salida del rey Alfonso XIII al camino de Italia.
Yo, estando de acuerdo en que puede ser injusto como después de lo que Juan Carlos I ha hecho por nuestro país, que considero que la historia, vamos, no la historia, los que ya no somos jóvenes sabemos lo que ha hecho y se lo tenemos que agradecer, pero ha tenido, y a lo mejor lo digo por desgracia y con pesar, creo que ha tenido un efecto, vamos, digo con pesar la salida, pero ha tenido una parte, un efecto positivo, ¿no? A lo mejor por deformación profesional de nuestro también jefe, ¿no?, de Luis Herrero. A mí lo de las encuestas, es verdad que hay que ver las muestras, etcétera, etcétera, pero es muy llamativo porque son prácticamente las que dan varios periódicos, vamos, prácticamente todos los periódicos de papel son muy similares, ¿no? Por ejemplo, en El Español, respecto a la última, la salida de Juan Carlos, del rey emérito, ha provocado un vuelco de 15 puntos a favor de la monarquía. Es verdad, ya veremos la muestra, etcétera, etcétera, pero en poquísimo tiempo un vuelco de 15 puntos, ¿no? Ahora un 50, casi un 55 a favor de la monarquía y un 40 a favor de la república. O sea que injustamente os doy toda la razón de que este señor no está juzgado, del gran servicio que yo agradeceré siempre, y además lo he vivido, o sea, lo he vivido. Yo había nacido, ¿no?, cuando todavía Franco vivía, o sea que vamos, yo puedo decir que me siento Juan Carlista, ¿no? Por eso te quiero decir, pero que ha tenido un efecto, que ha tenido un efecto positivo para la monarquía parlamentaria, que a veces, pues eso, el fin no justifica los medios, pero el fin, que era un poco salvaguardar nuestro sistema del 78, yo creo que está un poquito más salvaguardado, y lo digo con todas las cautelas de que yo de este gobierno de Sánchez, no ya de Podemos, que vamos, no. Pero es que yo creo que hoy lo que decías tú, lo que pasó el 14 de marzo, ya termino, fue súper importante cuando renunció a la herencia, etcétera, etcétera. Pero la ciudadanía, este gesto de Felipe VI, lo ha valorado con su padre, que es dolorosísimo y durísimo, lo ha valorado muy, muy significativamente, y de alguna manera creo que salvaguarda un poquito, con todas las cautelas, nuestro sistema del 78 y la monarquía parlamentaria.
¿Estáis de acuerdo, Isaac, Luis?
No, porque, vamos a ver, sí, vamos a ver, yo entiendo perfectamente lo que significa Marta, es decir, sí. Que la ciudadanía de algún modo, bueno, se ha visto espoleada con este gesto ejemplarizante del rey Felipe VI, y ha reforzado su creencia o su apoyo, su respaldo o su adhesión a la monarquía. Me parece bien. Uh-huh. El problema es que el ataque que se está produciendo contra la institución de la monarquía no procede de un partido antisistema o de un partido, digamos, o de un sector ajeno, digamos, a las instituciones, sino que procede del propio gobierno. Y esa es la paradoja, es decir, el contrasentido.
Pero fundamentalmente de una parte del gobierno.
Bueno,
o sea,
sí, pero vamos.
A mí Garzón,
Iglesias... El mismo rango y el mismo compromiso con España que la parte socialista del gobierno. Es decir, el señor Garzón, la señora Montero, el señor Iglesias, la señora Yolanda Díaz, son todos ministros del gobierno.
El señor Puigdemont, el señor Torra, va de suyo.
Sí,
a mí
lo único que me preocupaba,
miro a Sánchez.
No se puede comparar, Marta, discúlpame, a Puigdemont, que es un fugado de la justicia española, con ministros del gobierno de España que me representan a mí, a ti y a todos los españoles. Entonces, a mí lo que me parece un contrasentido es que la Casa Real y la propia figura del rey Felipe VI, de manera expeditiva y absolutamente inmediata, concedan que el rey Juan Carlos tiene que marcharse de España porque es lo mejor para preservar la ejemplaridad de la institución. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que la Casa Real, que es verdad que tiene un margen de maniobra muy, muy, muy limitado, probablemente debía haber objetado que no es de recibo que una democracia consolidada como es la nuestra, un gobierno se dedique a poner palos en la rueda de la bicicleta de la monarquía.
Pero yo estoy de acuerdo con María en el aspecto del impacto,
Nada, Luis.
En el aspecto del impacto en la opinión pública, en el sentido de que la salida del rey es algo tan drástico, pero también tan profundamente injusto, que yo creo que muchísima gente lo ha vivido con dolor. Es decir, el rey emérito podrá haber hecho algunas... sí, dime.
No, simplemente, perdona la acotación, pero es que en el sentido de lo que comentas, se va a publicar una encuesta muy pronto, en próximos días, que precisamente incide en el aspecto que estás comentando.
Y yo creo que ese dolor que ha sentido mucha gente, se ha transformado un poco en una cierta rabia. Es decir, lo que ha hecho el rey emérito no es para que al final tenga que morir solo fuera del país, después de todo lo que ha hecho por este país. Y eso la gente lo percibe y quizá por eso precisamente se ha producido ese repunte en el apoyo a la monarquía, y quizá precisamente por eso es por lo que el propio rey emérito y su hijo hayan decidido que quizá era la mejor de las soluciones.
Bueno, permitidme que hagamos una pequeña pausa, que después os quiero preguntar sobre la importancia que tiene conocer el paradero del rey don Juan Carlos, pero antes, por si acaso, para ir abriendo boca, por si no habéis cenado, fijaos qué buena idea nos trae Nayara Fernández. Buenas, Nayara.
Hola, buenas, Leticia. Pues mira, con el surtido especial verano de tu jamón directo, que contiene 5 estuches de 100 gramos de lomo, otros 5 de chorizo y 5 de salchichón, todos ellos ibéricos de bellota loncheados y envasados al vacío, listos para consumir. Además, el paquete contiene una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra. Pueden hacerse con este surtido por tan solo 49€, IVA y gastos de envío incluidos, y por llamar de parte de radio le harán un 5% de descuento. Pueden hacer su pedido visitando la página de tujamondirecto.com o llamando al 900-841028. Recuerden, 900-841028.
En Casa de Herrero, es radio.
Son las 11:15, una hora menos en las Islas Canarias. Os traslado de nuevo la pregunta antes de irnos a la pausa publicitaria. ¿Tenemos derecho a saber dónde está don Juan Carlos?
Perdón, Marta, adelante.
Te escucho.
Ah, venga.
Isabel. No, muy rápido. Yo tengo interés en saberlo. Creo que derecho no, porque, como decía Luis, Hace unos minutos, sobre el rey Juan Carlos no pesa ningún tipo de imputación, ningún tipo de acusación formal por parte de la justicia española. Por tanto, el asunto del rey Juan Carlos, con independencia de su calificación moral o ética, nada tiene que ver con la vida pública española ni con la vida institucional de este país, sino que se trata de un episodio íntimamente vinculado al ámbito privado. Por tanto, creo que el rey Juan Carlos no tiene por qué dar cuenta de dónde anda.
Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo realmente donde esté, espero que esté bien, que no esté sufriendo mucho, y es más, me alegro por la jauría de pseudoperiodistas que les encantaría saber dónde están para apostarse a la puerta del sitio donde esté para hacerle fotos, imágenes y hacer programas basura tras programas basura, que yo realmente no los veo, pero vamos, sé que están ahí y por desgracia tienen mucha audiencia, o sea que por esos pseudo periodistas que estarían encantados, pues me alegro casi de que no se sepa dónde está.
Completamente de acuerdo, yo creo que no tenemos derecho, entre comillas, a saber dónde está, porque, como ha dicho don Isaac, ya el rey en su vida privada puede hacer lo que le dé la gana, pero además está el aspecto de evitar pues la cacería de medios alentada por determinados sectores políticos, y también está el tema de seguridad. Bueno, el rey necesita una protección y evidentemente Sí, se sabe dónde está, la protección que necesita es mucho mayor. Así que no, no tenemos derecho estricto a conocer dónde está y me parece estupendo que no conozcamos dónde está.
Estamos de acuerdo los tres.
Pues sí, así que vamos a cambiar de asunto. Vamos a hablar del Parlamento de Cataluña, que también tenemos ahí, tenemos noticia, porque antes hemos podido mantener una conversación telefónica con Carlos Carrizosa, con el líder de Ciudadanos en la Cámara Catalana, que supongo que ya sabéis que lo que ha hecho hoy ha sido, bueno, reclamarle al gobierno de Pedro Sánchez que intente demostrar ilegalidad, por decirlo de alguna manera, o impugnar lo que conocimos el viernes pasado en ese pleno monográfico sobre la monarquía, donde aprobaron una serie de resoluciones en contra de la monarquía, las cuales no han sido publicadas íntegramente en el boletín de la Cámara. Eso ha provocado que Quim Torra haya enfurecido, le haya pedido al presidente del Parlamento, a Roger Torrent, que destituya al secretario general de la Cámara Catalana, a Xavier Muro, porque el equipo de letrados fueron los que desde un primer momento dijeron, ojo, que el Tribunal Constitucional ya nos ha advertido en unas cuantas ocasiones y esto es totalmente ilegal, es anticonstitucional. Y por tanto, bueno, pues Torra le ha pedido a Torrent en ese pulso en medio prácticamente o al principio de esta campaña electoral que vamos a empezar a vivir en las próximas semanas, si no esta, bueno, pues ha hecho que también le haya exigido a la mesa de la Cámara la responsabilidad de publicar íntegramente todo lo que se dice en la Cámara catalana. Bueno, Carlos Carrizosa fue el primero que el viernes en ese pleno, que acabó bastante tarde, a las 10 de la noche, pues avisó de la advertencia de los letrados, porque los partidos independentistas preferían vender una imagen amable, victoriosa de lo que acababan de aprobar de esas resoluciones, y hoy nos encontramos pues con esto otro, ¿no? Con un Quim Torra muy enfadado y con ese pulso con el presidente de la Cámara, que son de partidos diferentes, ¿no? Uno de Esquerra y otro de Junts. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión y sobre todo, ¿hasta dónde va a llegar el Parlamento de Cataluña, ¿no? Porque es que es una tras otra.
Sí, pero fíjate, yo creo que dentro de, digamos, del componente cómico que tiene todo este episodio, en mi opinión es una buena noticia, porque al final, fundamentalmente, lo que viene a acreditar es que este país es un país serio. Es decir, que pese a que haya gobernantes que no acatan el propio Estado de Derecho, como el señor Torra, hay letrados, que yo también no les habiendo las ganancias, por otra parte, que bueno, que son capaces de imponer, digamos, bueno, la sensatez y sobre todo la legalidad vigente. Y en ese sentido no deja de ser un contrapeso democrático que fundamentalmente viene a propiciar que las cosas no se salgan más de madre de lo habitual o de lo deseable. Y yo creo que en ese sentido no es el primer encontronazo que se produce entre, digamos, el alma política del Parlamento y el alma burocrática o el alma legalista del Parlamento. Y en ese sentido yo creo que es una buena noticia.
Y si te he entendido bien, Leticia, el presidente del Parlamento también estaría en esa línea, ¿no?, de no publicar íntegramente el acuerdo, lo que te indica que evidentemente pues Esquerra pues tampoco, vamos, no es en absoluto un socio fiable, pero en esta lucha ya a muerte que se va a dirimir en los próximos meses, pues que Esquerra que mantiene el pulso, ¿no?, que tampoco se pliega, bueno, pues a cualquier cosa para que parece que su línea en las elecciones va a ir por otro lado, pero vamos, el optimismo evidentemente pues lo que nos mueve un poco a la tranquilidad es esos letrados que no es la primera vez que lo hacen, pero que dicen que no se pueden pasar ciertos límites. Y ya termino, lo que pasa es que de aquí a las elecciones en Cataluña por parte de los independentistas, y ahí sí que serán Junts per Cat y Esquerra, los comunes y Podemos, que cada vez está más presionado, vamos a ver, pues eso, van a volver, y lo hilo con la anterior, con la monarquía, van a coger ese, cuanto más acosados están y más problemas tienen, pues van a buscar la presión contra la monarquía, vamos a ver que van a escenificar que esa presión sube.
A mí la verdad es que la escena me parece que tiene muchísima utilidad, porque sirve para visualizar algo importante. Imaginen los oyentes cómo sería una república catalana independiente dirigida por esta banda de enloquecidos. Sería un estado en el cual el poder ejecutivo o el poder legislativo le pueden tratar de torcer la mano o pueden tomar represalias contra aquellos funcionarios que, como servidores públicos, intentan que se cumpla la ley. Vamos, sería la República Catalana Bananera Independiente. Y yo le agradezco mucho a Torra que deje tan claro de qué va el paño.
No, no, en ese, por recordarlo un poco a los oyentes, en esos textos aprobados se hablaba de una monarquía delincuente. Esto, claro, no se ha publicado en el boletín de la Cámara Catalana. Habla también del referéndum del 1 de octubre. Dice que fue la voluntad expresada por el pueblo de Cataluña, el único camino para superar el régimen monárquico. Claro, todo esto lo han eliminado, ¿eh? Al rey le acusan de haber participado en la represión del pueblo catalán. Y lo que sí que mantiene es que Cataluña es republicana y que no reconoce ni quiere tener un rey. Eso sí que lo han publicado. Por eso Carlos Carrizosa también lo que le pedía al presidente era que hiciera algo, ¿no? Y lo que tiene que ver con la vulneración y la falta de protección de los diputados en la Cámara catalana, ¿no? Porque al final, claro,
al presidente del gobierno, claro.
Claro, claro, al presidente del gobierno. Le pedía el amparo, aunque sea para los diputados.
Claro, es que va a ser también muy importante la posición del presidente del gobierno, sobre todo del Partido Socialista, porque ahí también quien se la juega en estas elecciones dentro de nada es el PSC, y lo estamos viendo en el debate, por ejemplo, con respecto a la monarquía, que mientras el señor Colboni es absolutamente radical contra la monarquía, y Zeta, por ejemplo, en unas declaraciones en TV3, ha sido menos agresivo y ha separado el papel del rey emérito del papel de la monarquía parlamentaria. Entonces, bueno, vamos a asistir, pues es lo que vamos a ver en los próximos meses, y yo, pues ahí yo creo que evidentemente pues Sánchez tratará de ponerse, bueno, pues ya veremos, ¿no? Porque ahí están en juego los intereses del PSC, la lucha con los comunes, que eso sí que no tengo ninguna duda que Iglesias pues jugará, cada vez está más presionado porque se está estrechando el cerco judicial contra él, y él sí que jugará a arrinconar y a tratar de subir la presión contra la monarquía, ¿no? Como está haciendo el señor Torra, pues para desviar, como decía Luis, pues algo, una gestión enloquecida, bueno, si se puede llamar gestión, que estamos viendo en Cataluña.
Bueno, decía Carrizosa, que no sé si habéis tenido la oportunidad de escuchar en este programa o habéis leído la entrevista que ha dado hoy a Europa Press, porque hay un cierto malestar en el Partido Popular. Así el senador Javier Maroto lo ha hecho llegar también en una anotación, ¿no? Diciendo que no entiende cómo Carrizosa hace ese tipo de declaraciones en público cuando no negocia con ellos. ¿A qué declaraciones me estoy refiriendo? Bueno, pues a lo que ha dicho esta mañana y que ha seguido contándonos en este programa, a que le tiende la mano al Partido Popular y al PSC para que hablen, para presentarse en coalición a esas próximas elecciones en Cataluña, con un objetivo, que es el de, bueno, entre otras cosas, hacer frente al independentismo, lógicamente, y por otro lado, evitar que los socialistas catalanes de Miquel Iceta tengan tentaciones de un tripartito con Esquerra y con En Comú Podem. Eso es lo que nos contaban en los micrófonos de En Casa de Herrero. Claro, en el PP se han molestado porque han dicho, oye, es que no hemos ni empezado a hablar. Y esto cogen y lo deslizan directamente ante la prensa. Y decía Carrizosa en este programa que, bueno, que están obligados al entendimiento, condenados a hablar estas formaciones si quieren conseguir algo. No sé si creéis realmente que esa postura de Ciudadanos cree que conseguirá algo o quiere intentar dejar en evidencia a no sé si a un partido, solo al PSC o también al Partido Popular.
Quiere dejar en evidencia, Leticia, sin lugar a dudas, yo creo que sobre todo, vamos, a los dos, pero es la misma línea por la que van a apostar en Madrid con los presupuestos, ¿no? El 220, lo que ellos llaman el, creo que es 221, de un acuerdo para los presupuestos PSOE, PP, Ciudadanos. Saben que es inviable a nivel nacional y saben que es inviable en Cataluña. Y si algo es de verdad, si tú haces algo de verdad, una negociación de esas características, primero negocias y luego no anuncias, y no al revés. Y entiendo que el Partido Popular pues lo ponga de manifiesto, ¿no? Así no se hacen las cosas si de verdad quieres negociar.
A mí la verdad es que me preocupa el mensaje que lanza Ciudadanos, y me preocupa porque yo también entiendo, como doña Marta, que es un anuncio de cara a la galería, pero yo no estoy muy seguro de que el mensaje sea muy bien interpretado por los electores, porque claro, estamos en una situación con un gobierno tan absolutamente incompetente que se mantiene en el poder gracias al apoyo de los separatistas, que lanzar el mensaje de que el PSC es un partido constitucionalista con el que se podría hacer una lista conjunta, yo creo que le va a fundir los plomos a más de un votante de Ciudadanos. Todavía si el anuncio hubiera sido un ofrecimiento de listas conjuntas al PP, pues bueno, eso lo puedes entender, pero al PSC, el PSC es un partido constitucionalista, por el amor del cielo.
Isaac, tienes 30 segundos si quieres.
Sí,
si no...
muy rápido. Yo creo que Ciudadanos, pese a su viraje ideológico bajo la égida de Inés Arrimadas, sigue teniendo un gran déficit con respecto a las formas en política, y creo que se equivoca cuando trata de apuntarse un tanto, es decir, de apelar al efectismo más que al pragmatismo, y en ese sentido yo creo que Carretosa se ha vuelto a precipitar, como suele pasar cuando se trata de un dirigente de Ciudadanos.
Bueno, Isaac, Luis, Marta, muchas gracias. Nos quedamos ya sin tiempo y nos tenemos que ir a dormir para preparar el programa de mañana. Fijaos, esto es un no parar. A ver qué pasa mañana, a ver qué pasa.
Bueno, hombre, una cervecita te puedes tomar.
Hombre, algo sí. Algo de tu jamón directo, es lo que necesitamos, ya sabéis. Muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Adiós, hasta luego.
Y a ustedes por habernos elegido para informarse. Nosotros volveremos mañana, martes 11 de agosto. Hasta entonces, que descansen.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.